Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat. Y permítanme dar la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos fantasmas que lloran por sus hijos en todo Latinoamérica. Pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Uno de los monstruos más pedidos a través de todo este podcast. Uno de los más importantes de toda Latinoamérica. La Llorona. Y como invitada tenemos a alguien que marca muy bien las longitudes hasta donde llega La Llorona. Directamente desde Colombia y desde España, la señorita comediante Silvia de Frente. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en cualquier lugar de Latinoamérica. Bueno, pues comencemos como siempre describiendo qué o quién es La Llorona. Bueno, pues prácticamente en toda Latinoamérica tienen una versión distinta. En cada pueblo, en cada lugar se cuenta una versión más o menos parecida, pero con sus distinciones en particular. Ahora, ¿qué es lo que engloba este monstruo que siempre sucede? Pues bueno, vamos a decirlo. Tiene la piel espectralmente blanca, se ve sumamente desahuciada, cansada, parece cadavérica básicamente. Otra de las cosas que se dice es que siempre está cubierta en velos tan ligeros que cualquier viento los levanta y los avienta para todos lados. Y la tercera, que yo creo que es la más importante que siempre sucede, es que siempre está llorando por sus hijos. Siempre está desesperada. Es el grito más terrible, doloroso de una persona que perdió lo que más amaba, que era precisamente sus hijos. Ahora, ya depende del lugar, va a haber varias distinciones que van a tener cada uno. Por ejemplo, ahí se dice que cuando escuchas el llanto de La Llorona, esto se dice aquí en México, cuando la escuchas muy lejos, es que está muy cerca. Pero si la escuchas muy cerca, es que está lejos. Entonces, el punto es que no debes de voltear cuando la escuchas muy lejos, porque está prácticamente a tus espaldas. Otra cosa que dicen es que si, esto por ejemplo creo que es en Ecuador, si tú te encuentras a la llorona y le das la espalda, o sea, como que le ignoras, inmediatamente de que le diste la espalda, aparece al ladito de ti, viéndote. Otra que dicen, por ejemplo, me parece que es en El Salvador, donde parece ser que La Llorona es un espectro que se aparece en las carreteras y se te sube al coche a pesar de que ella está pidiendo ride y a pesar de que no se lo des, ella se sube a tu coche de cualquier manera. Vas andando y quién sabe cómo aparece a tu lado. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas variaciones dentro del mito. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si contamos y recibimos a nuestra invitada del día de hoy, que regresan los invitados para los que estaban pidiéndolo y tenemos una gran invitada el día de hoy? También, ¿por qué no contamos un leve relato de cómo usualmente es cuando te encuentras con La Llorona y luego vamos a ver todo el tipo de versiones de su historia de origen que hay en todos lados en Latinoamérica? Entonces, acompáñenme.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso, mis estimados besties, y bienvenida, mi estimada Silvia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte
aquí. Muy bien, ¿y tú cómo vas?
Bien, aquí contento de que vamos a hablar de un monstruo bien importante. Más que monstruo, es como un ser preternatural.
Sí, no es tan monstruo.
No es tan monstruo. Yo siento, o sea, sí es como monstruo porque es un ser sobrenatural que es cagado porque sigue espantando a la gente, güey. Todo mundo tiene historias de la Llorona.
Es que yo creo que cuando ataca es en los miedos más profundos de uno, que cuando uno llega a sentir ese miedo de no sabes quién te persigue, por ejemplo,
sí.
Es algo que pasa hoy en día, y cuando te cuentan la historia, pues la próxima vez se junta con ese miedo,
sí.
Y te hace creer que todavía atacan.
Y es que además está chistoso porque yo me acuerdo que tenía un amigo así que decía, ay, es que ¿cómo le pueden tener miedo? Es una mujer que llora, es más bien como que les tienes a lo mejor lástima, te sientes mal, ¿no? Uh-huh. Pero supuestamente está como la onda de que te vuelve loco si la ves. Y te enfermas y te mueres en chinga, de alguna manera u otra. Entonces también está como ese elemento. Y además yo siento que es como la representación del miedo de una pérdida de una cultura entera. Ya hablaremos un poquito más de eso, okay. Pero es que si te fijas, es en puros países colonizados.
Sí.
Es un monstruo de todos los países colonizados por los españoles.
Y que normalmente aparece en lugares no de ciudad.
Pues es que... En todos lados. Es que, de hecho, el primer lugar donde aparece es en la Ciudad de México. Que, de hecho, vamos a contar primero la historia que nos conocemos más aquí en México. Que es, ¿cómo sería un encuentro, básicamente? Lo que normalmente dice la gente es que escuchas primero el llorar de la persona, ¿no? O sea, alguien que está, pero desgarrándose la garganta, llorando por sus hijos, básicamente. Ahora, lo que normalmente da miedo es el hecho de verla, lo que realmente te afecta es el hecho de estar ahí con ella, ¿no? Claro. Y la onda, siento que es como más un miedo porque sabes que es algo sobrenatural y no es realmente que sepas que una mujer está llorando por sus hijos. Más bien, es que sabes que es la Llorona. Si te enteras de que es una... que se me hace como extraño, porque si yo soy una mujer llorando, vas a ayudarla.
Lo último que sientes es miedo.
Ajá, como que te da lástima, ganas de ayudarla. Sí. Dices, no mames, ¿qué hacemos? Pero aquí el punto es que sabe la gente que es algo sobrenatural, como que lo que realmente da miedo es la historia que la precede.
Sí, y entonces, como es algo sobrenatural y no tan... se vuelve más conceptual.
Vamos a ver, ¿cuál es la historia original? Porque todo mundo que escucha esa madre se espanta. ¿Por qué se espanta? Pues es una historia, aquí en México, la que... es la colonial. Primero vamos a contar las historias coloniales y luego vamos a contar las de orígenes. Las verdaderamente de origen. Originalmente, o sea, la historia que se cuenta ahorita es que es una mujer que se llama Luisa en muchas ocasiones, que es indígena. Se enamora de un criollo. ¿Qué es la diferencia entre... o sea, es un blanco, básicamente, la diferencia de entre criollo y peninsular era donde había nacido. Eran españoles completamente, nada más que si nacías en América eras criollo y si nacías en Europa era peninsular. Entonces se enamora de este muchacho que tiene mucho dinero. Él la embaraza y luego la abandona. La deja por una mujer de alcurnia, otra mestiza y bien gacho, y la deja con hijos y todo. Eso está terrible.
Es lo que en Colombia llamamos maldito hijueputa gonorrea.
¡Ajá! Completamente de acuerdo. Maldito bastardo, hijo de puta gonorrea. Gonorrea suena bien feo.
Sí,
bien agresivo.
Es lo más hiriente, sí, que puedes decir. Y eso además, le digo al que dejó a Luis.
Sí, sí, sí. No, y además está cagado porque gonorrea... o sea, no, si le sale en sífilis no suena tan feo como... y él también es una enfermedad igual de desagradable, pero...
sí, pero es como una... ahí viene un clamidia.
Ajá,
pues no,
no, ese clamidia. Bueno, clamidia sí está gachito, pero no, gonorrea es el que sí está...
Claudia, no.
Ajá, sí. Ya voy a tener esa relación así entre clamidia y Claudia.
Sí, así de cariño en mi cabeza.
Sí, es como una amiga que se llamaba Sofía y le decíamos Sofilia.
Exacto.
Y ahora no puedo quitarle esa relación, está terrible. Pero bueno, regresemos al terror. Ella, pues está muy culero lo que le hicieron, pero sí, la forma de reaccionar de Luisa, no, digamos que no es la más chida tampoco. Uh-uh. Porque decide apuñalar a sus hijos que tuvo con él. Como de una forma... bueno, hay varias versiones de por qué lo hizo. Hay algunas versiones donde ella llega a reclamarle, así de, oye, me dejaste con hijos y ya te estás yendo, ¿qué chingados te pasa, cabrón? Sí. Y el güey le dice, no, si tú la haces de pedo, te quito a los hijos, cabrón. Te arruino la pinche vida y te quito a los hijos. Ella, desesperada, dice, si no, o sea, no voy a dejar que me quiten a los hijos, prefiero matarlos yo. y los mata, en algunas versiones ahogados y en algunas otras apuñalados.
¡Qué mal!
Está súper mal vibroso.
Súper mal, porque es como, ah, mis hijos puede que tengan mucho dinero, ¡los voy a matar!
Ah, sí, no, no, pero... Pero es que quién sabe, no creo que los hubiera tratado bien, güey.
Sí, no, no.
Yo creo que los hubiera tenido ahí de mano de obra sí, barata.
Una cenicienta en la... con las hermanas.
Sí,
malvadas,
güey, sí, yo creo que no les hubiera ido nada bien. Sí, sí. O sea, la neta, o sea, güey, si el güey estaba dispuesto a quitárselos nada más para arruinarle la vida porque no estuviera hablando, no, no, no creo que fuera muy buena persona.
Es verdad.
O sea, y ya habíamos quedado que era un gonorrea.
Era un gonorrea y no, no.
Sí, sí, definitivamente. Y de hecho tenemos hasta nombre del gonorrea. Él te digo que ella muchas veces se llama Luisa y quien dicen que es Don Nuño de Montes Claros. ¿Okay? Don Nuño.
Don.
Sí, Nuño. De ahí viene Núñez. Es el hijo de Nuño. 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 Ajá, de ahí viene Núñez, de hecho.
¿Montes?
Pero, Montes Claros, que yo los veo bastante turbios. Yo creo que se debió haber llamado Nuño Montes Turbios. Porque la neta, eso, comportarse así no es de gente clara, la neta, o sea, de claridad.
Sí, no, 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 no,
no, no. Es Montes, sí, no. Montes Turbios.
Pero es Montes
Se llama
Claros.
Montes Claros, sí.
¿Será por la piel clara?
No, yo creo que era porque no había árboles en esos montes.
Claro, sí.
Entonces podías ver claramente.
Yo pensé que cuando decías esa explicación la gente te decía, claro, sí.
Claro, claro, sí, claro. Tan claro como los Montes Claros, claro, que están ahí, sí, que no sí, tienen claro. árboles y los puedo ver claro, claramente. Claro.
Amigo de Claudia y de Clavidia.
Y de Sofía y Sofilia. Claro, cómo no. Pues bueno, entonces, la cosa es que cuando se enteran de que ella mata a sus hijas, a sus hijos, en algunas versiones la queman viva, como bruja, y en otras versiones la cuelgan y se convierte en el fantasma de la Llorona, ¿no? Y esa es como la versión más conocida en México, que es muy chistoso porque si buscas en internet, encuentras versiones donde supuestamente pasó cuando ya era el Distrito Federal, güey. Y era una familia popis de las Lomas, güey. Entonces es muy cagado porque se repite mucho esta historia. Sin embargo, no es la primera historia de La Llorona. Pero antes de irnos a la primera historia de La Llorona, vámonos para enfrente. Porque La Llorona se expande por toda la Nueva España y llega hasta Sudamérica. Que digo, parte de la Nueva España era Sudamérica también. Y empieza a tener un chingo de versiones completamente distintas. Por ejemplo, en Guatemala la mujer se llama María y es una mujer criolla que se enamora de un güey de nivel bajo.
Ok.
Tiene los hijos, se arrepiente mucho porque todo mundo, o sea, se embaraza de él, todo mundo la desdeña y mata a los niños.
Pero no, la historia cambia bastante.
Ajá, cambia bastante, cambia bastante. Otra versión, por ejemplo, en Nicaragua, espérate, es que había una que me gustó un chingo, la de Costa Rica. La de Costa Rica es una indígena sumamente hermosa que es hija de un rey huetar, que es, los huetar son uno de las pueblos que viven por allá, y se enamora de un conquistador. Ahora, el rey se entera de que está saliendo con el conquistador, se embaraza la mujer y el rey mata al hijo. Lo avienta desde la punta de una cascada.
¡Mierda!
Y ella se queda eternamente buscando al niño. Deja de comer y de repente pues se muere, pero sigue el espíritu buscando al niño siempre en el río. Si te fijas, muchos tienen que ver con agua, toda esta onda.
¿Y esa cómo se llama? Ella.
Ella no tiene nombre, nada más dicen que es una princesa huetar. Okay, okay. O sea, como que no tiene nombre tal cual. O bueno, al menos en lo que yo encontré, a lo mejor sí lo tiene, pero yo no lo encontré. En Colombia está muy chistoso. Vámonos a tu tierra.
Vámonos.
En Colombia, corrígeme si me equivoco, pero la leyenda que yo escuché es que ella deja al bebé al lado del río y el río se lo lleva y ella como que está en la pendeja y se lo lleva y pues lo pierde. Realmente ella no mata al niño, sino realmente fue un descuido completamente y se queda el espíritu buscando completamente, o sea, por la eternidad buscando al niño. En algunas versiones trae al niño ya ahogado en los brazos y sigue llorando por él.
Sí, lo que yo he escuchado Es que sí hay un man, sí hay un gonorreíta por ahí.
Ok.
Sí hay un gonorreíta por ahí. Y sí escuché lo de que ella deja al bebé en el río se lo lleva, todo eso sí.
Ajá.
Sí, eso sí. Pero no me sé la historia bien.
Ok.
No me sé la historia bien. Pero sí he oído cuando nos hemos ido a los llanos orientales a acampar y la misma gente que está ahí te cuenta como las leyendas y la cosa, sí había oído que tiene un gonorreíta por ahí, como que le fue infiel o algo así.
Ok, o la abandonó o algo así.
O algo así, creo que le
sí, sí, porque usualmente por otra, es una madre soltera, el personaje de La Llorona.
Y lo del bebé, lo que lo deja en el río, se lo lleva, todo esto.
Ajá.
Y me acuerdo de que había un gonorreíta porque uno de los que nos está contando la historia, que es alguien de los llanos, que es como en la parte oriental, él dice, no, yo no le voy a ser infiel a mi esposa, porque usted sabe, La Llorona, como que se le aparece al que le fue infiel.
Ajá, órale, sí. Eso está, de hecho, vamos a hablar un poquito más a futuro de esto en la parte de orígenes, pero es que es un monstruo muy moral.
Sí.
Es un monstruo sumamente moral.
Totalmente.
Y desde ahorita, o sea, y de en muchos puntos de vista. De hecho, vamos a tener bastante carnita de qué platicar de eso. Pero a ver, vamos a ver algunas más. En Puerto Rico me confundí. De hecho, dije, creo que era El Salvador. En Puerto Rico es donde es el fantasma de la curva, que se mezcla con la onda del fantasma de la avenida, o sea, que está en la carretera pidiendo ride, y se sube a tu carro y así, o sea, si le da ride, que agarra y te dice, yo me morí por ahí, y dices, ¿qué? Y ya desapareció, cosas así, ¿no?
Ya.
Se mezcla con esa leyenda también.
Ok. Muy actual.
Muy actual, completamente actual, o sea, pues ya es de coches y la
sí,
fregada,
exacto,
¿no?
Exacto.
En Venezuela es una mujer que se enamora de un soldado y la abandona, y ella, como no sabe cómo criarlo y como se empieza a desesperar porque el niño no deja de llorar, lo mata con sus propias manos y luego después se arrepiente y se pone a llorar por lo que hizo. O sea, si te fijas, todas las historias tienen como algunas cosas en común.
Hijos,
agua.
Matarlo ella
o alguien más, o sea, que o sus actos ahí, de alguna manera, porque pues digo, el de Colombia y el de Costa Rica, pues es el papá y un accidente, ¿no? Así que es.
Pero muerte de los hijos.
Muerte del hijo, sí, como que siempre es una pérdida terrible.
Y muchas veces esta mezcla de mestizaje de rico, pobre o blanco.
Sí, que de hecho eso es súper, súper clave también para una de las cosas, de las moralejas que querían que diera esta historia. Pero, pues mira, todavía tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece si nos vamos a orígenes y empezamos a ver el verdadero origen de esta, y la primera vez que se apareció? Porque ahorita todas las que contamos, o sea, porque es chistoso, porque ahorita hasta en El Paso, Texas se está presentando, o sea,
wow.
Está muy chistoso, porque de hecho yo crecí por allá algunos años y me dio muchísima risa que ya en Estados Unidos ya se volvió también como un ícono de la nacionalidad, de la cultura, o sea, es como muy curioso. Okay. Pero bueno, acompáñenos a Orígenes.
Orígenes.
Y bienvenidos de regreso aquí donde estamos hablando de La Llorona. Hola.
Pues la Llorona, bueno, Silvia de frente.
La Llorona, Silvia de frente. Sí, que mira, trajimos una persona risueña para un programa de La Llorona, que me parece muy apropiado.
Sí, porque van de la mano un poco.
Sí, La Llorona, de hecho, no queremos que esto sea un episodio triste, a pesar de que pues, técnicamente lo es, ¿no? O sea, porque sí, es una historia bien dramática.
Bien triste.
No importa por dónde la veas, es una historia muy dramática. Pero, pues, ¿por qué no vemos probablemente una de las más dramáticas? Que no habla sobre la pérdida de una persona o dos personas, habla de la pérdida de una cultura entera.
Okay.
Ya que la primera aparición que tenemos de La Llorona está en los textos de Fray Bernardino de Sahagún. Y de hecho llega a nosotros, bueno, va a llegar a nosotros hoy por La Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, que es un buen libro, ¿verdad? Esas son las fuentes de esto que voy a contar.
Okay.
Que está muy interesante porque resulta que cuando por ahí del año 1500 la ciudad de Tenochtitlan cae en 1521, por ahí del año 1500 empezaron a llegar varios presagios que le avisaron a los sacerdotes mexicas que iba a haber que iba a caer su civilización entera. Ahora, están todos registrados, algunos están muy locochones y uno de ellos es la Llorona.
Ok.
Entonces, ¿qué te parece si empezamos a ver los presagios?
Ok.
¿No? Vemos cuáles son los presagios y cuando lleguemos al de la Llorona lo platicamos más a fondo y luego regresamos a él. Porque no fue, desgraciadamente no fue el octavo. Hubiera estado de huevos que pudiéramos, cerrar con
sí,
ella, pero...
Sí, el broche de oro.
Ajá, pero así no es como funciona la historia, desgraciadamente. El primer presagio no es algo que llame tanto la atención, es un cometa que en el cielo, ¿ok?
Ok.
Vieron un cometa y les llamó bastante la atención. Como bien sabemos, los mexicas, varios de los pueblos mesoamericanos, tenían muy buena relación con la astronomía, sí. Observaban mucho los astros celestes y la chingada, y les llamó muchísimo la atención ese cometa que empezó a pasar. Ellos lo vieron como una espiga de fuego, como si el cielo tuviera una herida y estuviera sangrando directamente.
Okay, como
de
una cortadita que alguien hizo en el planeta de...
En el firmamento.
Sí, 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 en el examen de ciencias de un niño de 13 años en otra dimensión.
¡Ándale! Básicamente. Y dijeron, no, esto no está bien, no. Esto no está bien, esto no está chido. El segundo presagio está más como más grave, fue el incendio en el templo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli significa... Que ustedes como que les llama la atención la capacidad que tenemos los mexicanos de decir esas cosas, ¿verdad?
Es que Huitzilopochtli les faltan vocales. Yo ya les dije.
¿Cómo? No, estoy completamente en desacuerdo contigo. Porque Huitzi son H-U-I-T-Z-I.
Pero,
y tres de las seis.
Objeción, entre una T y una Z tiene que haber una vocal.
No, porque suena bien padre, es como tss. Además los mexicanos lo hacemos mucho, si sale algo mal y le hacemos tss, ¿ah? Tss, no, entonces es muy mexicano, no puedes quitarnos eso. Tenochtitlan suena hermoso. Tenochtitlan suena bonito. Pero bueno, Huitzilopochtli significa el colibrí a la izquierda. Okay. Y era el dios de la guerra. Que es muy chistoso, ¿no? Que el dios de la guerra fuera un colibrí. Y un pueblo tan guerrero como los mexicas, porque tenían dominados a todo mundo en Mesoamérica, excepto los purépechas y los tlaxcaltecas. Pero bueno, el punto es que se quemó el templo de Huitzilopochtli, que era el dios más importante de los mexicas, que habla mucho de una cultura que su dios más importante es el de la guerra. O sea, habla mucho de cómo se movían y cómo...
Creemos que estamos mal de violencia ahora, pues.
No, sí, de hecho es que los mexicas eran buenos para eso. Eran buenos para... pero bueno, se quemó el templo y el templo estaba en medio de la ciudad y esto fue como muy extraño porque se cuenta en las narraciones que le echaban agua y en lugar de apagarse las brasas se prendían más. Entonces, o sea, fue un fuego que se sacaron muchísimo de onda. Luego, el tercer presagio, cayó un rayo silencioso, que eso está súper extraño, cayó un rayo que no hizo ruido.
No,
o sea, pero cayó en medio del templo de Xiuhtecuhtli. Xiuhtecuhtli es el señor del fuego.
Okay.
Es el dios del fuego. Entonces cayó en medio del templo así un pinche rayote, así ¡crash! Pero nadie lo escuchó. Nada más empezaron a ver, o sea, vieron el flashazo y el templo se fue a la mierda completamente.
Sí.
Eso está bien extraño. Eso está muy extraño. Pero el cuarto presagio estuvo todavía más extraño. Cayó una lluvia de fuego. Sí, no, es que claro que está oyendo esta historia
es que,
y se está acordando.
Es que cuando presentamos a la Llorona empezó a llover.
Cuando presentamos a la Llorona cuando empezó a llover.
Cuando acabamos de hablar de que un rayo no sonó, ¿será cayó ese el sonido del rayo que no sonó hace tanto tiempo, tantas lunas? ¿Será ese
no,
que
y
está
además,
llegando?
Y además estuvo bien. ¡No!
¡No!
¡Nos está
el
atacando!
¡El dios de la guerra!
¡Nos está atacando, Tlaloc!
No les faltan vocales, no les faltan vocales. Perdón,
no,
insultarlos.
¿Ves? Te dije que no.
Voy a llamar
que
a
no
mis hijos.
No juzgarás a los... De hecho, había un tlatoani que se llamaba Axayacatl, que suena un poquito como lo que trataste de decir. Axayacatl. Pero bueno, no sé, después de este ataque de Tlaloc.
Pero sí estuvo bien loco, ¿no?
Los que no vieron, los que están en podcast. Sí, déjalo, déjalo.
No, claramente los que nos están atacaron en podcast,
nos atacaron. Los que no están escuchando nada más, no vieron, hasta las lámparas salieron volando. Teníamos que hablar de esto. Ahora, el cuarto presagio fue una lluvia como la que está cayendo ahorita, pero en lugar de agua, cayó fuego. Que estaba muy, muy, muy locochón. De hecho, dicen que cayó una estrella, probablemente era un cometa. La explicación científica que podríamos a lo mejor dar, porque si dicen que sucedió, probablemente sucedió, dicen que cayó un cometa y que se empezó a deshacer en el cielo hasta que llegó y empezaron a caer los cachos del cometa, como se deshizo con la atmósfera, les cayeron todos los cachos del cometa encima.
Pero eso pudo haber sido real, ¿no?
Sí, no, es bien pudo. No, sí, completamente. Mira, el único que sí se me hace súper extraño es el quinto presagio. El quinto presagio empezó a hervir el lago de Texcoco. No sé si sabías, pero la Ciudad de México está construida sobre un lago.
Sí, claro.
¿Dije el río? No, el lago de Texcoco. El lago de Texcoco. La Ciudad de México está construida sobre un lago. Entonces.
Sí, el lago que hace que los edificios del centro se vean
muevan como se muevan. Sí. Pues es que primero pusieron chinampas y empezaron a hacer plantíos sobre eso y terminó haciéndose la ciudad entera así. Pero bueno, el punto es que dicen que empezó a hervir el lago de Madrazo, que está rarísimo eso. ¿Cómo sucedería eso? Sí, ese sí, para que vean.
Pero ahí está el elemento en común en todos, ¿no? El fuego, como lo caliente. Sí. Algo pasó como...
¿Quién sabe qué ha de haber
volcán,
sido?
Un incendio.
Unos rayos.
Un meteorito, ¿qué?
Bien pinche extraño.
Pero
porque
sí tiene que ver con eso.
Dicen que muchos de los güeyes que andaban pescando en el lago murieron hervidos, así. O sea, sí afectó a mucha gente. O sea, sí se estuvo así.
Se los comieron los pescados.
No, pues los pescados también estaban hervidos.
Hervidos.
Lo primero que sirvió fueron los pescados y luego los más iguales.
Sí, qué horror.
Después de eso, llega el presagio de Cihuacóatl, que es el llanto de Cihuacóatl. Ahorita vamos a entrar un poquito más a... Voy a terminar de contarlos y ahorita entro a detalle de cómo fue todo eso del llanto de Cihuacóatl. El séptimo es el ave de los espejos, que andaban unos pescadores que encontraron en lugar de un pescado, encontraron un pájaro que tenía como un espejo en la cabeza.
Ok.
Que, mira, los mexicas no tenían espejos porque no tenían metalurgia. Entonces tenía espejos con obsidiana. Entonces, ¿quién sabe qué haber sido exactamente lo que tenía en la cabeza el pájaro? Pero les llamó tanto la atención el pájaro que se lo llevaron al Tlatoani, al rey. Y lo vio Moctezuma, y Moctezuma II lo ve, empieza a ver adentro del espejo y vio a los españoles montados en sus caballos.
Ok.
Entonces, ese fue el séptimo presagio.
Como una especie de, sí, lectura profética.
Básicamente. O sea, le mandaron así el flashazo de la imagen.
No tiene nada que ver con calor, con rayos. Con fuego. Mira que es por otro
que
lado.
Es como curioso porque uno de los dioses más importantes, el dios de la oscuridad, se llama Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca significa espejo humeante. A ver, ¿puedes decir Tezcatlipoca?
¿Por qué le faltan vocales? No me ataques, no me ataques. No, que no entre un rayo por aquí.
No faltan vocales, Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca.
Suena bonito, además. De hecho, me da mucha risa porque... Bueno, pues es que, güey, bueno, es que era un idioma con muchos clics, el náhuatl. La neta. Pero bueno, el punto es que... Tezcatlipoca era un dios que significa el nombre, significa espejo humeante. Entonces probablemente era el espejo humeante dándole la señal de que estaba llegando, ¿no? Ese dios en particular. Y el octavo y el último de los presagios es la aparición de criaturas deformes. Empezaron a aparecer animales con dos cabezas, con cuatro, o sea, personas con cuatro manos, con tres ojos, o sea, cosas rarísimas. Okay. Y se los llevaban al Tlatoani y decían que en cuanto los veía el Tlatoani, desaparecían. Así, entonces, ese también está bien loco.
Sí, está bien loco.
Está bien locotrópico. Pero vamos a regresarnos al sexto presagio, porque ese es el que nos compete y no quería dejarnos
a
medias. Son ocho.
Son ocho.
Son ocho.
Nos vamos a volver al seis.
Vamos a regresar al 6.
Y luego el 8.
No, el 8, el 8 son las criaturas deformes. Ah, el 7 es el espejo, vale. El pájaro espejo.
Devolvámonos al 6. Okay,
entonces nos regresamos al 6. El 6 es el llanto de Cihuacóatl. Cuentan que de repente en la noche en el lago de Texcoco, el lago de Texcoco, pues el lago de aquí de la Ciudad de México, de repente empezaron a escuchar varios llantos súper fuertes viniendo desde directamente el lago. De repente salió una mujer completamente vestida de blanco, que tenía el pelo peinado de cierta manera que parecía que tenía dos cuernitos en la frente. Okay. ¿Okay? Los sacerdotes se sacaron muchísimo de onda porque lo que estaba gritando la mujer era: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde me los voy a llevar? ¡Ay, mis hijos! ¿Qué va a ser de ustedes? ¡Ay, mis hijos! No saben la que los espera. Los sacerdotes luego pensaron que se trataba de Cihuacóatl. Cihuacóatl era la diosa de los nacimientos y de la muerte. No de la muerte, o sea, no del hecho de la muerte en general, eso era Mictlantecuhtli. Ella era más bien como la diosa del hecho de morir y el hecho de entrar a la vida. Era como la que abría la puerta cuando entrabas y cuando salías.
La que recoge las almas.
La que recoge las almas, exactamente así le llamaban.
¿Así?
Le atinaste, cabroncísimo. La que recoge las almas. Y de hecho, Cihuacóatl, que es muy curioso porque uno, o sea, Cihua significa mujer, Coatl significa serpiente. Pensamos que a lo mejor era mujer serpiente, pero no era serpiente mujer. O sea, era una serpiente de género femenino.
No, sí, pero tiene mucho sentido.
Sí, sí, sí. O sea,
ese
y era
tema seductor, ese tema.
Más, sí, sobre todo de la maternidad. Sobre todo tenía que ver mucho con la maternidad. ¿Y por qué pensaron que era Cihuacóatl? Pues resulta que Cihuacóatl era además la jefa, como la diosa, que estaba encargada de las Cihuateteo. ¿Qué es una Cihuateteo? Es un personaje sumamente interesante. Cuando tú morías en el mundo mexica, había cuatro lugares a donde podías ir después de la muerte. El normal, prácticamente cualquier tipo de muerte, te llevaba al Mictlán. Mictlán era un lugar que ya he hablado muchísimo de ese lugar. Era no un lugar castigo, pero un lugar donde pasabas 4 años de las pruebas más extenuantes. Tenemos un episodio ahí en Spotify donde pueden escuchar el camino que tenías que pasar en los 9 niveles del Mictlán. Otro, que cuando te morías ahogado te ibas a Tlalocan, que era la tierra de Tlaloc, el que nos está hablando ahorita, que es el dios de la lluvia. Ese lugar era un lugar bastante bonito, era como Cuernavaca, pero sin secuestradores. Estaba muy padre. Así era muy verde, llovía muy seguido. Estaba muy bonito, muy bonito, muy bonito. Otro lugar era el Chichihuacuauco, que era el árbol de chichis, el árbol de senos. Ajá. Que era un árbol donde iban todos los niños que morían en el parto. Y ahí estaban colgados así como perritos, así colgados de chichis de los árboles. Y estaba lleno de bebés. Un lugar hermoso. Pero el lugar más chingón de todos, donde todos los mexicas aspiraban a llegar, era el Tonatiucan, que era la tierra del cielo. Ahora, la única forma que podías llegar al Tonatiucan, que era la tierra del sol, perdón, la única forma que podías acompañar al sol era morir en el campo de batalla para los hombres o morir en el parto para las mujeres.
Ah, tenían el mismo mérito de alguna manera.
Ajá, y cuando morías de esa manera, acompañabas al sol en su trayecto celestial diario, y ese era el premio básicamente. Sin embargo, la Cihuateteo, que significa mujeres diosas, que está muy cagado porque suena como la cosa más empoderadora femenina del mundo. Mujeres diosas.
Enalteciéndolas, sí.
Eran literalmente monstruos estas Cihuateteo, porque ya, una vez que habían subido al Tonatiucan y habían estado después hay un rato, a los 4 meses regresaban a la tierra hacer chingaderas.
Okay.
Les daban onda de hacer travesuras.
Okay.
¿Y qué era lo que hacían? Era llorar por sus hijos que habían muerto en el parto, al igual que ellas. Okay. Y cuando se acercaba alguien y las veía, se volvían locos o se enfermaban.
Okay.
Ahí está la explicación de dónde viene el mito completamente de la Cihuateteo. Ahora, En estos presagios, la mujer esta de blanco, que consideraban que era Cihuacóatl, esta diosa, se estuvo presentando durante un buen rato llorando, 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 hasta que los sacerdotes fueron a decirle al Tlatoani, parece ser, al menos en la versión de los vencidos, dicen, vienen hombres del oriente que son más sabios que nosotros y nos van a comer por ese conocimiento que tienen. Y parece ser que sus dioses son más poderosos. Palabras menos, palabras más, es lo que dice la visión de los vencidos que dijeron. Se me hace muy españolizado que le hayan dicho eso, pero, o sea, son más sabios, son más chingones y tienen el pito más grande. Sí, no, sí, bueno, mames. O sea, como que sí suena como que lo escribieron los españoles, pero el punto es que ese es el presagio.
No. Sí,
sí, sí.
Y no tienen el pito más grande.
No, no, no necesariamente. No necesariamente. O sea,
llegando
es individual.
A España, te cuento.
Sí,
de ahí,
tú sabes. Ok, perfecto. Okay. Como siempre, ya me chivié, güey. Cuando siempre se hablan de esas cosas, el conde se pone rojo. Ok. Entonces regresamos a esta onda. Como vemos, esta es la primera vez. Las Cihuateteo eran seres que los mexicas realmente creían, como el Ahuizotl y como... Ay, cabrón, se me olvidó el nombre. Había un... Lo siento mucho.
Qué mal.
Todos los que me he acordado, güey, y uno se me olvida y ya me odio, por favor.
Volvamos a empezar.
No me vamos a empezar. No, o sea, ya, era este monstruo que su nombre en náhuatl significa hacha de la noche. Era un monstruo que no tenía cabeza, era una persona sin cabeza y con el torso abierto, que cuando te lo encontraba, se lo encontraba algún guerrero mexica, tenía que sacarle el corazón cuando tenía el pecho abierto.
¿Qué?
Entonces, así del mismo nivel eran las Cihuateteo. O sea, la Cihuateteo era un monstruo que los mexicas realmente temían, realmente creían que si se encontraban, si hubiera una mujer llorando, ni te acerques, cabrón, porque si la ves, y es más, a veces con que la oigas, güey. O sea, con que lo oigas. Igual con el güey del pecho, güey, lo oían desde lejos porque el pecho se cerraba tan fuerte que sonaba como un hacha pegándole un árbol, y por eso se llamaba hacha nocturna.
Okay.
Entonces, lo mismo era con estas mujeres diosas que regresaban a los 4 meses unas noches a hacer chingaderas, a hacer algunas travesuras bastante funestas. Se llevaban niños, hacían chingadera y media, güey, así. Y los mexicas realmente les tenían miedo. Ahora, parece ser que cuando los españoles llegan, pues aparentemente ya había habido estos presagios, había habido sacerdotes que habían estado anunciando esto de haber visto a la diosa. Entonces, cuando llegan los españoles, muchos de los mexicas creían, güey, nos avisó Cihuacóatl, güey. Y es cagado, ¿no? Porque muchos relacionan a la Llorona no solo con Cihuacóatl, sino también a Coatlicue, que es la diosa de la tierra, que es la esposa, la mamá de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el más importante, o otra diosa que se llamaba Tonantzin. Que es curioso, ¿no? Porque muchos dicen que Tonantzin y Coatlicue eran la misma, es la diosa madre, y era la diosa de la tierra madre, ¿no? Así, entonces, y la otra que... No, Tezcatlipoca no, él era el dios del... De hecho, ese monstruo era una representación. De hecho, es el capítulo con Quique Vázquez, güey, el primero. Yowaltepuxtli. Yowaltepuxtli, muchas gracias. Gracias, Yowaltepuxtli. ¿Cómo se me pudo haber olvidado eso?
¿Cómo se te pudo haber olvidado?
¿Cómo? Oye, güey,
me dedico
sin que... Oye, pero me dedico a esto, no se me debía de olvidar a mí, la neta. A mí no se me debía de olvidar. O sea, si yo todo el tiempo estoy neceando con que deberíamos estar más apegados a nuestras raíces y a nuestra cultura, y a mí se me olvida, no, a mí
era muy sencillo,
no se
cogías
vale.
La T, la L, la P y la X, las metías en Scribble y ahí te aparecía eventualmente el nombre.
No, es que mira, la magia de aprenderte estas cosas es saber ¿Cuál es Yohualtepuztli? ¿Cuál es Huitzilopochtli? ¿Y cuál es Tezcatlipoca? ¿Y cuál es Quetzalcóatl? ¿Y cuál es Xipetote? Y todo. Esa es la magia.
Quisiera poner ese fragmento en 2X. Para que suene. Y para que sepas quién es Tlecotlecote. Y luego en el Tlecotlecote. Y luego Tlecotlecote. Y nunca lo confundas con Tlecotlecote.
Nunca lo confundas con. Sí, con Quetzalcóatl.
Pero te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo dónde viene uno.
Eso es lo importante.
Quién es amante del otro y papá y mamá del otro. Es que.
Ahora, los mexicas empiezan mucho con la onda de que, ay, es que nos advirtió esta diosa. Entonces, la leyenda se mantuvo durante un buen rato de que antes de que llegaran estos culeros a darnos en la madre, nos llegó a avisar de Cihuacóatl. Sí. Entonces, se mantenía mucho. Y de hecho,
many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cuentan que siguió llorando después de la conquista. Cayó Tenochtitlan y todavía siguieron escuchando a la Cihuacóatl llorando. Y aquí en la colonia es cuando pasa algo muy curioso, porque fue en pleno siglo XVI, en el mismo siglo donde tumbaron a la ciudad, cambiaron la historia. Y llegó esta historia que conocemos, de que contamos al principio, de una indígena que se enamora de un criollo, tienen el hijo, él abandona, ella mata a los niños ahogados o sea, de alguna manera, pero termina llorando por sus hijos. Ahora, en realidad no estaba llorando por sus hijos, estaba llorando por toda su cultura, por toda su raza, claro, que estaba a punto de fallecer. Y digo, se iba a convertir en algo nuevo, porque ahorita ya los mexicanos no somos mexicas. Ya somos mexicanos, ya tenemos una mezcla.
Los mexicanos ya no somos
mexicas. Está llorando, es que está llorando el cielo porque ya no lo somos.
Te está advirtiendo.
Pero somos, no me está advirtiendo, yo creo que sabe lo que es la tragedia, o sea, sabe cómo funciona esto.
Está bien, porque se está uniendo.
Yo soy alguien que me gusta investigar, que no dejar que se muera esa cultura. Yo estoy tratando de revivirla contándola en forma de chismecito.
Pero me encanta, no sabes lo que he aprendido hoy.
Oye, gracias.
Es verdad, totalmente.
Me encanta cuando el invitado dice eso.
Sí, increíble.
Me hace muy feliz.
Cuéntame más.
Pues bueno, cambian esta leyenda y se convierte en una leyenda mitológica religiosa de cómo nuestra diosa vino a avisarnos de la catástrofe que venía. Se convierte en una historia completamente de moraleja. ¿Qué moralejas? Pues hay un chingo. Desde la primera de que te la contaban para que no te salieras y te la fueras a encontrar, para mantener a los niños a raya, básicamente, como un coco.
Sí, como un coco.
Pero yo creo que la más colonial de todas estas. Hay una muy colonial y hay una muy machista.
Sí.
La colonial es no. Era una forma de decirle a los pueblos originarios, no te andes mezclando con nosotros porque te va a salir mal.
Sí.
Mantente en tu nivel.
Sí.
O sea, es sumamente colonialista, sumamente racista. Esa es como la primera que puedes sacar directamente. O sea, y se ve directamente la leyenda ahí de ve cómo le fue a esta por andarse metiendo con uno de ellos. Y también puede ser también del otro lado, así de güey, no te andes metiendo con estos güeyes porque son unos mierdas.
Sí, te van a dejar.
Te van a dejar y te van a abandonar y no te va a ir bien. Entonces también puede ir como de los dos lados, ¿no? O sea. Y luego está la muy machista de por una mujer abandonada toma una medida sumamente desesperada y terrible y es castigada por la eternidad, ¿no? O sea, es como, ¿qué castigo le tocó a este hijo de la chingada que la abandonó?
Nah.
Absolutamente nada, pero la mujer termina vagando.
Y le agregó algo ahí.
Agrégale.
Como el sentido machista de la cosa.
Ajá.
La moraleja de alguna manera, para lo que lo estoy contando, es como para que si llega una mujer llorando, ay, no le pongas
eso
atención.
Eso también, eso está terrible. Ah, eso a mí no también se me hace así como.
Porque su sufrimiento es
maligno o mágico. A mí se me hace súper raro. Sí. Sí, güey. Sí. A mí se me hace muy, muy, muy extraño eso.
Ignórala. Que se le pasa. Ajá. Invalida completamente. Eso está súper rudo. El sentimiento de una mujer.
Otra que vi una grabación.
Ahí dijo el nombre.
Me traduclé ahí. Dije... vi una grabación en Querétaro, en el centro de Querétaro, creo que es de Querétaro, donde está una mujer gritando de la manera más desgarradora y terrorífica que puedas escuchar, y dice que es un video de la Llorona. Y luego lo primero que pensé fue, güey, era una mujer, era una persona real que estaba desbaratándosele la vida, güey.
Exacto, exacto.
O sea, eso no era un fantasma, eso suena bastante real y puede ser una persona, una mujer con un problema psicológico, psiquiátrico.
O a punto de morir.
O a punto de morir. O porque son, o sea, eran unos alaridos espantosos y además un video larguísimo.
O un secuestro o una cosa.
O un secuestro o algo así. Entonces es como... Está rudo, o sea, está rudo, o sea, se me hace como bastante contraproducente el hecho de que se haya hecho ese mito, güey.
Pero hay como otra perspectiva, ¿no? Como otra moraleja, no tan machista, ajá, me atrevo a decir.
Venga.
Y es, no le pintes los cuernos a tu esposa, porque no ellas te va a estar persiguiendo toda la vida, sino algo que está en tu cabeza no te va a dejar en paz con esa idea.
Sí, sí. De hecho, a mí me gustaría que en las leyendas hubiera como una venganza más cabrona al claro, el monte claro.
al
de los montes turbios. La neta, hubiera como que hubiera... Pero sí, es como... Es chistoso porque parte de las acepciones es que la Llorona se la encuentran mucho cuando andan en la calle de noche. Y pues, güey, nadie anda en la calle de noche después, si no andaba haciendo alguna chingadera o trabaja en turno nocturno. No, o sea, la neta, es una de dos. Y normalmente, pues, es que andan de jarra y la fregada. Entonces, sí, he escuchado que también persigue a los padres abandonadores.
Y a los infieles.
Zeus se la pasaría muy mal con la Llorona.
Ahí es cuando manda los truenos. Ajá. Se nos cae el estudio de grabación.
Ajá, exacto. A lo mejor era eso. Estábamos viendo una batalla entre la Llorona y Zeus.
Miren qué lindo.
Sí, porque era chistoso. Porque el trueno de aquí, que era Tlaloc, no tenía pedos con su esposa. De hecho, era muy fiel.
Ay.
Los dioses mexicas eran como muy fieles. Eran muy castos. Los griegos, ¿no? Pero bueno, es que traigo griegos en la cabeza porque grabamos para el otro programa, El Conde Cuenta, que si no lo han escuchado, estamos muy orgullosos de este nuevo podcast. Son puras historias de mitología, de historia, así, historias súper extrañas. Leyendas, así como que
como
le mezclamos de todo.
Tradición oral.
Tradición oral, que es algo que se hace mucho en tu bello país de origen, Colombia, que... ¡Ay, qué envidia les tengo de que ustedes sí mantuvieron la cuentería, cabrón! Yo la estoy tratando de revivir.
No, me encanta.
La neta. Pero bueno, como vemos, este mito lo cambian los colonizadores para... Que de hecho lo agarran también con algunas cosas tradicionales europeas. Que pasa un poquito como... con el Día de Muertos, que unen los fantasmas... unas tradiciones que tenían con ellos con las de acá... ellos tenían allá en Europa, tienen a lo que se llama la Dama de Blanco, que son mujeres vestidas de blanco, que son fantasmas, que se presentan en ríos y en lagos, que es cagadísimo porque también en la mitología japonesa hay. O sea, es como un tropo, la mujer vestida de blanco, fantasmal, al lado de un cuerpo de agua, aparentemente en todos pinches lados, es como el vampiro, güey, así.
Sí.
En todos lados hay seres que toman sangre y ahí en todos lados hay dragones, o sea, reptiles muy grandotes y... Entonces es como un tropo que se repite en toda la humanidad. Y cuando vieron ellos esto, la forma en la que lo tradujeron fue agregarle su fantasma, que se llama la Dama de Blanco, con la leyenda, y dijeron, es que mató a sus hijos, güey, por eso llora sus hijos, güey. No es que no se refiere a la cultura entera, se refiere a sus hijos en particular.
Ok.
Luego también se le empezó a hacer una acepción a la Malinche, sí, topan la historia de la Malinche,
sí, claro.
Malitzin, que fue la traductora de Hernán Cortés, que la trajo ahí como de su... Que digo, es una historia bastante complicada, es muy satanizada la Malinche cuando no debería de serlo, en mi opinión. O sea, pues estaba sobreviviendo, era una mujer que era esclava de los mayas porque la habían vendido, güey, y, 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 la, y la aceptaron como uno de ellos, pues dijo, chingón, aquí sí me tratan bien, güey. Porque la terminaron casando con alguien más. Es todo un pinche desmadre. Pero dicen que la Llorona era la Malinche porque ella vendió a su pueblo al ser traductora de... de Hernán Cortés. Ya está otra vez cayendo un trueno justo.
Está diciendo, sí, justo, señor. Sí. Amén, hermano. Eso es sí, otra nos religión. Vendió. Así sea, hermano. A lo mejor
dijo, no es cierto. Dijo, no, no es cierto, es chida.
Tal vez,
aquí está viviendo es en el Tlalocan. Sí,
en
a lo
septiembre
mejor.
Hay temblor. Ok, ya.
Oye, no andes diciendo cosas. No, espérate. No, sí. No, pero no tiene que tener patas.
¿No?
De hecho, cuando tocas madera, la madera no puede tener patas.
Ay, Dios mío.
Es súper complicado. Por eso no hay que andar diciendo cosas. No, porque luego no hay la madera apropiada.
Con patas funciona, créeme.
Bueno, entonces, regresando a esta onda. Entonces, muchos empezaron a unir la leyenda de la Malinche con la de la Llorona. Te digo, por esta onda de decir que vendió a su pueblo, ¿no? Pero no tiene tanto sentido porque, tomando en consideración que ella tuvo hijos mestizos, o sea, hijos de español con ella, que era indígena, pues ella como que abre el camino para el mestizaje y lo nuevo que es México, mientras la Llorona es un personaje que mata a sus hijos mestizos. Entonces cierra ese camino hacia el mestizaje. Entonces, no, la Malinche no es la Llorona, dejen de decir mamadas.
Y ahí un poco el mensaje es esto de se arrepintió mucho de sí. No hacer ese mestizaje, es decir, un poco en pro del mestizaje.
En cierta forma, pues, sí, se arrepiente, pero pues se arrepiente de toda la situación, o sea, se arrepiente de haberse enamorado de ese cabrón, de que la dejaron,
sí, de que no continuó su cultura.
De que no continuó su cultura, de que muchísimas no, cosas, o sea.
Se quedó sin el pan y sin el queso.
A mí se me hace un monstruo, o sea, un ser espectacular, porque habla del dolor de todo un continente colonizado. O sea, creo que es icónico, es sumamente icónico.
Sí, es verdad.
Y por eso es que empieza en México y se empieza a esparcir, y en cada país donde llega se une a los monstruos que ya existían ahí. Que esos monstruos, esos fantasmas, esos espíritus que ya tenían dentro de sus culturas, que es muy curioso porque los mayas tenían a Xtabay, que ya le dedicamos un capítulo a Xtabay, que es una mujer... Que pues atrapa a los hombres y los vuelve locos y los mata y la chingada, ¿no? Y es una mujer guapísima, ¿no? Y luego también en toda Latinoamérica pues sucede eso. De hecho, los purépechas tenían a su diosa, que también la identificaron. Y así en Perú, en Colombia, en todos lados. O sea, es curioso porque se une a la leyenda que ya había aquí y le ponen el nombre. O sea, básicamente se hizo... Sí, pues como... ¿cómo se llama este? Sincretismo cultural a través de toda Latinoamérica. Con un ser que era el ícono del dolor de haber sido colonizado. Y haber perdido tu cultura original. Para tener una nueva.
Pero qué lindo lo que muestra eso. Un continente en dolor que se une, uh-huh, en la creación de historias para transmitirlo.
Nada más bonito que eso, la
verdad. Sí.
Y de hecho es algo que está muy curioso, que lo que mencionamos hace rato del paso, la comunidad chicana, la comunidad mexicana-americana, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, utiliza ahora la Llorona como un ícono de unión, así tanto como la Catrina o el Charro Negro, se volvieron... cosas así de las que siguen estando orgullosas a pesar de que otra vez ya perdieron la cultura mexicana y ahora tienen una cultura nueva que es la mexicana-americana, que no son igual a nosotros. O sea, ahorita sí hicieron pedazos a los morritos porque decían que comían solo puro chicken. Pues güey, es que tienen otra cultura, güey, crecieron en otro lado. Son mexicanos-americanos, no son mexicanos, no es lo mismo. Tienen parte de nuestra cultura, tienen parte de los gringos. Y sí son como, son nuestros hermanos culturales, ¿no? Porque toman mucho lo nuestro, pero ya no es la misma cultura. Y es otro sincretismo, güey. Y es qué bonito que se mantengan agarrados, al menos. Pues ya no les gustan los tacos y el picante, pero al menos aparentemente la Llorona sigue siendo muy importante. Y está padre, o sea, de hecho yo crecí también un poquito con esa cultura mexicana-americana porque estuve ahí en El Paso. Y está padre, un saludo a las leyendas legendarias que son de allá.
Sí, increíble, increíble, sí, uno mucho. Une mucho.
Las historias nos unen.
Y pues el dolor. Pero qué lindo también el no saber qué hacer con el dolor y decidir volverlo historia. ¿Un cuento?
Sí.
O bueno, es, una eso leyenda.
Es, de hecho, creo que yo siempre he sentido que el arte es como el sistema digestivo del ser humano. Emocional. Sistema digestivo emocional y cultural. Cuando hay una gran tragedia, si te fijas, se crea muy buen arte.
Muy buen arte.
O sea, Estados Unidos, las mejores épocas que tuvieron de crear el grunge, crear el jazz, venían de momentos de guerra bien culeros. O sea, o sea, fue la del Golfo Pérsico, fue la Gran Depresión cuando fue el jazz, güey. O sea, de los momentos de dolor y la Segunda Guerra Mundial también, digo.
Sí, pero ahí salieron toda clase de arte.
Sí, se crearon cosas maravillosas.
Desde novelas hasta películas, hasta comedia.
Hasta comedia, sí. De hecho, sobre todo comedia. La comedia se me hace el más efectivo de todos, porque ya poder reírte de tu dolor significa que al menos ya lo tienes la mitad superado. Sí. Y es mágico eso. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección? Porque todavía tenemos que hablar hasta de películas del santo. Sí, la Llorona aparece en una película del santo. Acompáñenos.
En la cultura.
Bienvenidos a La Elegancia.
Sección del programa.
Ajá, una Llorona con un martini. ¿Por qué no?
Viviendo en Nueva York. Es una comedia romántica.
Mira, es curioso porque esto se parece mucho, esta música se parece mucho a la de Juan García Esquivel, que es un músico muy famoso, bueno, no muy famoso. Bueno, era famoso, pero en Estados Unidos. Okay. Aquí nada más escribió. ¿Nunca, ¿tú alguna vez viste Odisea Burbujas?
No.
¿No?
No.
¿Pero sabías cuál era?
No.
Nada.
Nada. Se acabó la sección. Muchas gracias. Silvia no conoce Odisea Burbujas.
Estaba padrísimo. Era un sapo, un ratón, una lagartija y una abeja. Ajá. Que viajaban en el tiempo y veían eventos importantes. Interactuaban con las grandes figuras de la historia.
Interesantes.
Y además su enemigo era un indigente que se parecía a Rob Zombie, que se llamaba Ecoloco.
Pero ahí sí ya
está interesante. Era un gran programa, güey. Okay. Era un gran programa, güey.
Odisea Burbujas.
Odisea Burbujas. Y la música era de Juan García Esquivel. Al menos es lo que cuenta la leyenda. Pero bueno, él era muy elegante y era mexicano y era muy famoso allá en Estados Unidos. Igual que La Llorona.
Ok.
¿Qué conexión más extraña? Pero me divirtió hacerla. Ahora, ¿dónde encontramos
una
a la
conexión
Llorona?
Muy lejos.
Muy lejana, muy lejana. Los dos son mexicanos y los quieren los mexicanoamericanos. Bueno, la Llorona la quiere todo el mundo. La Llorona es chida. Bueno, ¿en dónde aparece la Llorona? Obviamente en muchísimos medios mexicanos, en muchísimos medios audiovisuales, de todas las pinches épocas, de hecho, sale en el cine. La primera película de terror mexicana es de La Llorona, es de 1933, y se llama La Llorona. pero no es la única película, de hecho hubo un chorro, sacaron un western que se llama El Grito de la Muerte, que es de vaqueros, pero de terror, y sale La Llorona. De hecho, se me antoja verla. O sea, la neta, nada, leí la descripción y dije,
eso es interesante. Y se me antoja ver los efectos especiales de la primera,
sí,
en
claro,
1933.
De hecho, dice aquí que tiene como ciertas influencias de impresionismo, de expresionismo, perdón, como expresionismo alemán. Entonces, se ha de ver cool, ha de estar padre. A mí me gustan esas películas de esa época, aunque siempre me duermo.
Me gusta en 5 cuotas.
Sí, exactamente. Es que es difícil. Yo tengo déficit de atención.
Tú coges una película y la vuelves serie, hijo de puta. Eres una serie.
No, de hecho es cagado porque, o sea, luego me puedo echar 5, pero si, si está muy lenta y el cine antiguo es muy lento.
Y era largo.
Y era largo y además hablaban, era... Y luego después salía el texto, güey. Separado. Sí. O sea, así eran todas las películas porque era mudo. Entonces, debe haber sido... O bueno, ya había sido... No, ya era cine sonoro, ¿verdad? 33, pues sí.
Creo que sí.
A ver, es que... A ver, es dirigida por Ramón Peón y protagonizado por Ramón Pereda. Puro Ramón ahí. Virginia Suri, Adriana Lamar y Carlos Orellana.
¿Te imaginas que dijeras... Y Luisa Montes Claros?
Y dices, oh, Dios mío. Oh, hubiera estado de huevos porque...
Era muy bueno. Y cuando te voltees a mirar, ya no está el nombre.
Está de huevos porque has escuchado la leyenda de Nosferatu que dicen que Max Schreck, el actor que hizo el vampiro, decían que era un vampiro de verdad. De hecho, te decía una película. De hecho, tú le estás pegando a todo. Hasta le atinaste la recolectora de almas.
Recolectora de almas.
La recolectora. Y luego después sacaron La Llorona, La Maldición de la Llorona y La Venganza de la Llorona. En el, o sea, en la época de las sexicomedias mexicanas, que entonces estas han de haber estado bien malas, pero bien divertidas.
Ok, ok.
Y una de las más notables es en 1974, pues La Venganza de la Llorona, donde es La Llorona contra el Santo y un comediante que se llamaba José Ángel Mantequilla Nápoles. Ajá. Que neta, esa no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla. ¿El Mantequilla era boxeador? ¿Era comediante o nada más boxeador? Era comediante, ¿no?
Es que chistoso que se llame Mantequilla y sea boxeador.
Era su apodo, era su apodo.
Como que le resbalaba.
Le resbalaban los golpes. De hecho, sería un gran nombre.
Fue el que se inventó lo de echarse vaselina.
Pero él se echaba mantequilla.
Se echaba mantequilla.
Y tenía muchos barros porque demasiada grasa en la piel. De hecho, no sé por qué le decían mantequilla. De hecho, algún día voy a investigar.
Pero porque es boxeador.
No, sí era boxeador, güey.
Le decían mantequilla.
Y era cubano, güey. Entonces, se agarraron a putazos a La Llorona, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea, lo entiendo con las momias de Guanajuato, pero ya con La Llorona sean un poquito más respetuosos. Es una señora. Es una mamá.
Pues,
abandonada, pero mamá.
Pero yo
con
no
más
lo
respeto es. Todavía, con más razón. Chingada madre, pobrecita. Le ha costado mucho trabajo. Tanto que mató a los niños. bueno... No volvió a aparecer hasta el año 2004 La Llorona en el cine. Y eso está muy interesante porque salió una película muy pitera.
¿Qué es pitero?
Pinche, culero, chafa,
fea,
feo,
mala.
Mala. Que se llamaba Las Lloronas. Salió directamente a video. Pero el año siguiente, en el 2005, se hizo como una reinvención con... No sé si viste esta película mexicana que se llamaba Kilómetro 31... Fue como medio ahí, tuvo su exitillo en el 2005.
No.
Es una película de terror que más o menos mezcla la onda de El Fantasma de la Esquina de la Carretera,
sí,
de la curva,
okay.
Con la onda de La Llorona, o sea, como que reinventaron el pedo ahí. Y pues desde entonces, pues ya otra vez volvieron a agarrar la onda, salió Kilómetro 32, 31, 32, que parte... ¡Ah, chingama! Kilómetro 31, parte 2, que yo personalmente le hubiera puesto Kilómetro 32.
Sí, claro.
Así, un kilómetro más adelante, un kilómetro más de terror, ¿no? O sea, algo así le pondría.
Pero exacto, que se llamara Estaría Kilómetro 32 padre. Y el eslogan.
Ah, y la 13 a 33 y un tercio, ¿no? bueno, en la música hay una canción sumamente famosa que se llama Llorona, la de... Na, 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 Llorona, na, 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 na,
la que está en Coco.
Na, na, na. La que tocan en Coco.
O sea, la verdad es que sí, sí, claro, en México se conoce, pero Coco cumplió la labor de hacer conocer esa canción en el resto del mundo.
¿A poco? De hecho, yo hubiera pensado... Es chistoso porque sé que es famosa en los Balcanes, güey.
Mm.
O sea, de hecho, hay covers de La Llorona de bandas balcánicas que tocan...
Wow.
Así, de esas como Goran Bregovic, que tocan así en bodas y funerales, así. Es como la banda de aquí, pero en esteroides, güey, porque son mucho más rápidos y mucho más prendidos. Allá, o sea, es como medio famosón en ciertos círculos, por lo que sé. Pero mira, qué bueno que me dices que se volvió famosa ahí. Hay un chingo de covers de Chavela Vargas, de, te digo, de algunas bandas de allá. Creo que hasta Beirut le hizo. No sé si escribió una canción que se llama Llorona o es un cover de La Llorona, pero Beirut tiene una canción de El Mago de Oz. Okay. Son de ahí, de donde también le escribieron una canción a La Llorona. Los Voodoo Glow Skulls, que es una banda de ska gringa súper cagada, también le escribieron una canción a La Llorona. La banda Bostik. Sí, Ángel Aguilar cantó. Ángel Aguilar cantó La Llorona, de hecho estoy bien. Susana Harp. Mira, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Eugenio León, okay. El Trío Montalbán, Eli Guerra, Lucha Villa, Joan Baez, Lola Beltrán, Rafael, Chavela Vargas, todos ellos han cantado La Llorona. Entonces,
pero increíble, sí.
Sí, hasta los Caifanes compusieron una canción que también se llamaba Llorona.
Más sin embargo. No obstante. Pero así concluye. Pregunta.
Ajá. Cuéntemela.
¿Tú crees que el conocimiento general de Latinoamérica sobre La Llorona hoy en día existe por este tipo de canciones y de artes que lo han mostrado explícitamente o porque realmente ha habido una tradición oral?
Sí, creo que va por ahí. Yo personalmente creo eso.
La leyenda en cualquier momento que lo necesite.
Yo la neta, ¿dónde fue la primera vez que oíste la historia de La Llorona?
Pues cuando te digo que me voy a los ya, por eso es mi pregunta precisamente.
Yo igual. Sí. Mi primera historia de La Llorona me la contaron creo que en una fogata.
Exacto.
De hecho, ¿sabes? Es muy cagado porque yo la primera vez que escuché la leyenda de La Llorona completa fue en la fila de la casa de La Llorona. el centro de diversiones este, ¿cómo se llama? Que se llamaba Reino Aventura en ese entonces, güey, ahorita se llama Six Flags. Six Flags tenían la mancha. Y creo que todavía está.
Okay.
Era una casa de espantos y así salían como cosas y era la mansión de La Llorona.
¿Y tú de ahí escuchaste la leyenda?
Cuando estabas en la fila, la estabas escuchando en bocinas. Y había una voz que la contaba toda así. Y contaba la colonial de que un
pero se enamoraba. Ahí se va por un poquito por la otra opción. Como de a propósito. A propósito, el marketing. Digamos, una canción, una casa embrujada. Te cuenta La Llorona. O qué tanto es como por decisión propia de la misma cultura decir.
Yo creo que, mira, La Llorona. Es que va más por la cultura oral, va más por las historias que le cuentan las mamás a los
sí,
hijos.
Exacto.
Va muchísimo más por ahí. Pero también tiene su elemento de los medios artísticos. Sí, que de repente ves una pintura. Mucha gente se debe haber enterado de la existencia con la película Super Pedorra que salió en 2018. Que no la mencioné ahorita, pero es muy importante. ¿Sabes cuál es, no?
Salió de terror.
De Blumhouse, creo que es de Blumhouse, de los que hacen estas de El Conjuro y estas. De hecho, creo que es parte del pedo del Conjuro.
Y tiene unos buenos elementos de terror. O sea.
Yo no la vi. Digo, no hay. Si la viste, estaría de huevos que nos comentara sobre la película.
Como que normalmente cuando uno ve terror. En la primera puerta no está, en la segunda no está y en la tercera está.
Ajá, y ese regla
tipo,
de tres.
Sí, y ese tipo de patrones o cuando muestran una toma, otra toma y de repente la otra toma pero con alguien atrás.
No son muy formulaicos, es que a mí se me hace que son muy formulaicos de que
entonces,
siempre hacen lo mismo.
En La Llorona, ajá. De lo que me acuerdo porque me la vi, pues no sé.
Es hace como 5 años.
Sí, ¿sí? Hay cosas muy formulaicas, como tú dices, ajá. Pero hay uno que otro momento que se dan el lujo de no serlo, que uno dice,
eso está padre.
Me sorprendiste en tus formas, maldito director de cine. Okay. Entonces, eso está chévere.
Ok, sí,
pero
es que
mi observación, más allá de...
Sí, pues de hecho yo no la vi, no se me antojó mucho, pero y hoy no oí cosas muy buenas. Pero pues es que también como que ya la gente está un poquito cansada de que siempre hagan las mismas cosas.
Sí.
Entonces, sí, o sea, cuando ya sabes que te van a espantar porque están haciendo todos los pasos para espantarte,
exacto.
Dices... Ah.
Pero me acuerdo que hubo un par de momentos que no sé, no me lo esperé. Y fue como, ¡ah!
Eso está
pero padre. En okay. cuanto a trama y eso, ya es está demasiado chafona. Cliché.
Sí, pues es que esa es la cosa, cliché. O sea... Y además es como un poquito difícil. Tienes que darle una buena vuelta para que valga la pena sí. hacer una película de La Llorona. Sobre todo a estas alturas donde ya... O sea, el hecho de... O sea, cuando realmente te espantas, cuando estás en el campo, estás alejado de la ciudad y dicen, güey, por aquí se aparece y dices... Ay.
Es que literalmente... Es eso. Y me gusta eso como para todo lo que hemos hablado y es ese apuntar directamente a tus miedos. Casi se siente como si apuntaran directamente a qué es lo que más te da miedo y desde ahí creció una leyenda.
Sí.
Porque está muy, muy a... dirigido a sentimientos, momentos, percepciones que uno tiene en ciertos momentos tan específicos
sí.
que no puede evitar traer a colación la leyenda cada vez que los vive.
Sí. De hecho, yo me acuerdo que en un campamento donde fui de niño decían que se parecía quién sabe qué madre. Y salió un güey con una máscara a espantarnos a todos. Estuvo bien cabrón. Sí. Decían que se aparecía la Llorona, pero...
Porque la cuenta uno en una fogata, sale en un mitad hueco. De la nada, sí. donde no sabes qué tienes atrás. Es porque esa misma
y eres
sensación...
Y un morrillo, y es las primeras sí. veces que sales de casa, güey, es bien mágico.
Pero tú no vas a contar la leyenda en un lunes por la mañana yendo a trabajar.
No, aunque luego, si están oyendo esto ustedes en un lunes yendo a trabajar, estaría de huevos. Un saludo a ti especial que estás escuchando esto.
Pero cuando en camino lo escuches a tu trabajo. Y luego estés en un lugar que medio recóndito, oscurito, ajá. con un río, y ves una cometa porque... pasar y sientes los llantos de
y
una mujer.
Y que cae un rayo y no se escucha nada.
Te prometo que no vas a poder ignorar la leyenda.
Porque va a caer Tenochtitlan. Ay, pues, qué buena onda. Este ha sido un episodio muy lindo. Digo, podríamos hablar todavía un poquito más de dónde más ha aparecido, pero pues es ya como en la literatura y en la televisión. Y pues tampoco. Bueno, ya, más bien, ¿saben qué? Si ustedes saben de algún lugar donde les haya aparecido La Llorona, por favor, escríbanoslo aquí en sus comentarios.
Cuéntenos.
Todos tenemos una historia. Que de hecho, algo que iba a decir es curioso porque aquí el bestiario no es para dar miedo. Normalmente el bestiario es para quitarlo.
Okay.
Porque normalmente damos explicación a los monstruos.
Ok.
O sea, aquí pues sí es una onda mitológica que pues probablemente la diosa Cihuacóatl ahí sigue dando la vuelta. No, pero es más bien, o sea, es entender que es una historia que fue una sublimación del dolor de una cultura, de la pérdida de una cultura. Sublimación el hecho de que se hizo arte con ese dolor y se unió más a la gente con ese... con esa obra de arte que se creó, que es esta historia. Entonces sí, aquí en el bestiario es más bien como para tratar de entender esas cosas, para que no te dé miedo. Yo me acabo de quedar en Monterrey en un hotel que dicen que está embrujadísimo y no me pasó absolutamente nada, porque los monstruos están en nuestra imaginación. Ah. Pero bueno, ya para cerrar, mi querida Silvia de Frente, ¿quieres decirnos tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte?
Bueno, quiero decir cosas.
Di cosas, por favor.
Número uno, Conde. Me encanta la forma en la que cuentas y como que siento en ti como cierto propósito de mantener vivo todo ese antepasado mexicano de real que se sienta y que se recuerde lo que ya no existe, pero como con justicia. Y eso me encanta porque la manera en la que lo transmites lo hace tan entretenido. O sea, me tenían aquí como...
Estás chiveando.
¡Qué vivo en México!
¡Ay, muchas gracias!
Me gusta mucho eso. Por otro lado, estoy aquí en México, llegué de España. Tengo mi show en el 139, en Condesa. El 2 de septiembre.
Y compartimos fecha de show. Vamos a estar el mismo día. Que de hecho vamos a hacer un equipo así como de los gemelos mágicos. ¿Te acuerdas así que el chavo siempre se convertía en algo de agua y la chica se convertía en algo animal súper cool? Y yo decía, el chavo está bien culero. Pero bueno, vamos a hacer un poder de gemelos mágicos y vamos a dar una promoción, ¿no?
Entonces,
ajá.
Si alguien compra entradas para mi show, tiene un 2x1 en tu show.
Y si compran para mi show, tienen 2x1 en tu show.
Exacto. Entonces, en ambos casos les sale igual. Ustedes deciden a quién denigran.
Sí, pues está padre porque tu show es a las 7 de la noche.
Sí.
El mío es a las 10 de la noche. Entonces, pues es básicamente, pueden salir a echar un cigarrito, refrescarse un poquito, regresar después y ver otro show de comedia. Que sea una noche de comedia.
Todos hemos hecho doble función en cine.
Claro.
Es el momento de hacer doble función de comedia.
De comedia, sí.
Ahí está.
¿Cómo se llama tu show?
Mi show se llama No es fácil ser fácil. Y yo soy Silvia Fente. Y me encuentran...
¡Qué buen nombre de show, la neta!
Sí, gracias. Y me encuentran en Instagram como Silvia de Frente.
Silvia de Frente en Instagram. Yo te acabo de seguir ayer así cuando me enteré que ibas a venir y dije, ¡ay, voy a investigar qué hace! Y qué gusto conocerte, en serio. Tienes una energía bien bonita, me caes a todo dar. Estás padrísima. Me caes súper chido.
Pues gracias.
Y muchas gracias por venir, en serio. Entonces, sígala. ¿No tienes YouTube? Nada, sí. Más por YouTube. ¿No?
Silvia de Frente también.
Silvia de Frente en todos lados.
Sí, en todas partes.
Así como Conde Fabregat, yo así en todos lados. Es lo mejor que puedes hacer, ponerle a todas las,
sí,
redes igual.
Sí, todo lo mismo. Uno, todo Twitter. Silvia, sí. Frente 01. No.
No, ya. Uno solo para todos. Hay que ser prácticos.
Igual. Entonces, que las contraseñas.
¿En qué redes estás? No, güey. Eso sí no, güey. Ahí sí te atoran. No, pero a ver, ¿estás en qué? En Twitter. Que no le vamos a decir ex.
Quiero que sepas, Musk. Quiero que sepas que venía para México, venía desde Bogotá. Y el avión, Aerobús. Estaba delatando aquí a la aerolínea. Ajá. No quiero que me demanden, pero vi varios. No, mentira, ya. No, nos dejó en el avión apagado durante 6 horas. Imagínate tú, en un avión apagado 6 horas, los bebés lloraban, las viejitas se les bajaba el azúcar. Un mexicano al lado se me voltea y me dice: si esto estuviera lleno de mexicanos, estaríamos echando porras. Y yo decía: ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando en esta emergencia? Y 6 horas. Entonces yo dije, voy a tomar mi gran poder de influencia que tengo en Twitter para sacarnos de este avión. Y entonces puse en Twitter: estoy atrapada en un avión en Bogotá. Y me republicaron 6 personas.
Oh, no. Luego eso no es suficiente. No fue suficiente.
Yo les pedí el favor, no me dirán ya.
Les escribiste a cada uno de: por favor. A lo mejor si empezamos la bolita de nieve,
pero
ya después se hace grande.
A mi favor. Respondió Aerobús.
Ah, bueno, sí, eso está
respondió
chido.
Respondió Aerobús.
¿Y sí lo sacaron?
Pero no gracias a mí, o sea. Okay. Ya, no.
Pero lo importante es que ya estás fuera.
Sí, pues después de las 6 horas ahí parqueados, duramos 4 horas de vuelo para llegar a México. O sea, me demoré más de Bogotá a México que de Madrid a México.
¡Órale!
Sí.
No mames, está súper rudo.
Sí, estuvo rudo.
Está súper rudo, porque aquí son como 8 horas de vuelo a Madrid, ¿no?
¿9? ¿10? Sí.
Sí, ¿no? Más o menos. Yo nada más fui una vez y me fui dormido todo el camino porque mi fila iba vacía.
¡Ay, qué bendición!
Estuvo súper chido, soy un hombre con mucha suerte. Y
los dioses.
Ajá, el hecho de contar sus historias me quieren. La neta, me cuidan mucho porque cuento sus historias.
Mataron a los dos que iban a tu lado.
Ajá, hicieron que llegaran tarde. No, estaba prácticamente vacío todo el avión. Estuvo súper chido, sí. Estaba prácticamente vacío. Entonces me agarré una fila completa, levanté todos los recargabrazos y me acosté. Y prácticamente todo el vuelo fui dormidísimo.
Bendecido
así, súper
por
abuso.
Los dioses. Completamente. Ese día electrocutaron a todos los aviones.
Gracias,
excepto
Odín.
Al avión de Conde.
Fue Odín.
Exacto.
El dios de los cuentacuentos.
Oye.
Odín Dupeirón, no. Odín el original. Que Odín Dupeirón es chido. Nada en contra tuya. De hecho, me gustan tus shows. Eres buena onda. Y está padre tu calva. Tienes un cráneo muy simétrico, Odín Dupeirón. Pero bueno, esto ya terminó. Muchas gracias por venir. En
gracias,
serio, Silvia.
Come.
A ver cuándo regresas. Esto... Pues mira, ya estamos llegando a la colita del bestiario. No sabemos cuánto tiempo dure más, pero ya no va a ser mucho. Si quieren ir a acompañarnos al nuevo proyecto que se llama El Conde Cuenta, vamos a estar muy agradecidos. Vayan a seguir a Silvia, por favor. Y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Recuerden que este 2 de septiembre tenemos show aquí en el 139. Yo voy a estar celebrando mi cumpleaños. Vamos a tener esta promoción con Silvia. Entonces, no hay excusa. cáiganle porque nos la tenemos que pasar buena onda. Bueno, si no viven aquí, pues lo entiendo, ¿no? Pero si viven aquí, no hay excusa. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? Voy a estar dando shows. Próximamente voy a estar el 7 en Tlaxcala, en el vivo. En mi Instagram pueden encontrar. También voy a ir a Veracruz, Jalapa, Querétaro y... voy pronto a Tijuana y Mexicali. Entonces, estén atentos a mi Instagram, ahí estoy anunciando todos los shows, el origen de todo, el único show de mitología y comedia de todo el mundo. Y pues bueno, hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí. Saben ustedes que los amonstro mucho y pues tengo que decirles algo muy importante. Cuando vayan a dormir, cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los amonstro.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.